Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Llegamos casi al capítulo 50, hoy el capítulo 49. Madre mía, medio centenar de capítulos de entrevistas que hemos hecho y hemos recorrido un viaje juntos que nos ha llevado a ver muchísimas modalidades de inversión. Hoy os traigo a Paco, un amigo que es inversor y además usa unas estrategias muy similares a las mías. Invierte, por un lado, en Flipping House para generar mucho capital de manera acelerada y luego tiene su parte de negocio en inversión de viviendas de alquiler, que son aquellas que le generan rentas. Para mí, dos modelos muy distintos entre sí, comparten obviamente algunos puntos en común, pero muy distintos en cuanto a su enfoque, pero que son perfectamente complementarios y que yo mismo uso en mis inversiones, en mi día a día. Os dejo ya con Paco, pero antes, para aquellos que acabáis de aterrizar por este canal, os recuerdo que en la descripción de este vídeo os dejo el enlace a la descarga gratuita de mi libro en el que os cuento cómo invertir en inmuebles con éxito, un libro en el que os explico de manera transparente cómo lo hago yo y que seguro que os será muy útil a todos. Así que os dejo el enlace por aquí abajo, os recomiendo que lo descarguéis ahora antes de que empecemos con el capítulo y luego os olvidéis. Estoy seguro que el contenido que vais a encontrar en ese libro os va a resultar súper útil para vuestras inversiones. De hecho, cada día recibo mails de gente agradeciéndome pues todo el contenido que comparto en ese libro. Así que vete, descárgalo y nos vamos con Paco. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos con nosotros el placer de tener a Paco, más conocido entre los amigos como Paco de Javea. Bienvenido, Paco.
Hola, muchas gracias.
Nada, la verdad que me hace especial ilusión tenerte por aquí porque, bueno, mantenemos una amistad ya de hace tiempo. De hecho, yo he estado visitando alguna de tus operaciones en Javea. Y me consta, ¿no?, que me costó un poco convencerte, ¿no?, y al final has accedido, porque yo creo que tienes una historia muy interesante, hacer unas operaciones que pueden interesar también a la audiencia, tanto en operaciones en inversión por alquiler, que luego comentaremos un poco tus últimas operaciones, como en flips, que has hecho pues unas magníficas operaciones que también creo que podríamos comentar. Sin alargarme más, te voy a preguntar directamente que nos cuentes tú quién es Paco y a qué te dedicas.
Uf, buena pregunta. ¿Quién es? Pues soy un chico de 35 años, de formación académica, soy enfermero y de toda la vida he sido pues muy inquieto y muy curioso desde pequeño. Nunca me ha gustado la respuesta típica de porque lo digo yo, no se puede, porque sí, esto se hace así, no se puede hacer de la manera porque te vas a llevar el tortazo o el error. No me ha gustado nunca. Entonces, gracias a eso, pues ya, como aquí dice, me he formado yo a prueba-error, por qué duele, por qué no duele, cómo se hacen las cosas, y muy autodidacta, al final.
Genial. ¿Y qué es a lo que te dedicas? ¿Cómo has llegado al sector inmobiliario? ¿Qué es lo que estás haciendo?
A ver, yo, como he dicho, de formación soy enfermero. Yo empecé, como aquí dice, en la bolsa al principio, fui pivotando luego. O sea, primero el trading, luego la bolsa y luego al final ya vi por distintas razones que ninguna llega al objetivo correcto que yo quería en poco tiempo. Entonces me fui a Noruega durante un tiempo, hice mucho capital y ese capital lo invertí aquí en una empresa. Pero claro, ahí ha pasado muchísimos años porque yo empecé con 17, 16 años más o menos, como siempre. Pues lo mejor que te puede pasar es equivocarte y perder el dinero. Eso es lo mejor que te puede pasar. Entonces, de ahí dije, tengo que estudiar más. Y ya te digo, de trading ya pasé un poquito al position trading. De ahí ya me fui a la inversión en valor, que es el value investing. Y eso te lleva a, analizar empresas muy a fondo. Muy, muy a fondo. Con ratios financieros muy importantes. Y a partir de ahí, pues dices, vamos allá. Me fue muy bien con rentabilidades 12, 13, 15, que siempre bates al mercado, pero vi que no era lo correcto. Entonces, a partir de ahí ya fui pivotando con esta empresa que te digo que monté con un socio aquí en España. Yo, mientras tanto, estaba allí en Noruega, ya en el sector inmobiliario. Entonces, empezamos, como siempre, pisos para alquilar con financiación. Pero te das cuenta que llegas justamente al mismo precipicio que con la bolsa. O sea, sí, está muy bien, pero cuando, como aquí dice, visité yo San Pedro, es cuando realmente esto será fructífero. Entonces, para mi hijo. Entonces, no era lo que yo quería. Y al final de la jugada dije, bueno, ¿cómo se puede hacer las cosas? Un modelo híbrido. Todo es prueba-error, hablando con gente, más cosas y prueba-error, así continuamente. Entonces, me di cuenta que todo lo que sean rentas debe ser, para mi punto de vista, al contado. ¿Por qué? Porque al final esas rentas netas sí te permiten hacer otras cosas. Ahí va tu pregunta, que me dedico justamente a eso. O sea, yo vivo hoy en día de rentas junto con una nómina de esta empresa que te digo yo. Paralelamente, hace unos años sí que me dedicaba a lo que es la enfermería, iba y volvía, pero ya realmente he dicho ya. Entonces, mi día a día hoy es inversión.
Muy bien. Y has dicho que esa empresa, ¿no?, invertía en alquiler. O sea, ¿todas las inversiones las hacéis a través de la empresa o cómo lo canalizáis?
Sí, esto es una cosa que hemos hablado muchas veces también, título personal, persona jurídica, título personal, persona jurídica. Ahí hay varias cajas de Pandora, vamos a dejar así. Si quieres proteger el capital, que es lo que yo quería, o el patrimonio, mejor que el capital, el patrimonio personal, siempre es mejor una SL. Si, por ejemplo, lo que buscas es mejores condiciones financieras, es mejor a persona física. Pero tienes que pensar que yo, cuando estaba iniciando esta empresa, yo estaba en Noruega, era persona no residente, entonces era una locura hacerlo a persona física. Entonces, y más en Noruega. Entonces, junto con mi socio, montamos esta empresa mal dicha patrimonial, donde no se figuraba la figura del autónomo, ya que solo se dedicaba a rentas, o sea, gestión del capital propio y rentas del capital propio, donde no se considera actividad. Y una vez ya nos mudamos, a mi mujer y yo, aquí a España, ya empezamos a hacer lo que se llaman los flips, que ahí es cuando llegamos otra vez a ese precipicio que te he dicho y dices, bueno, esto tampoco va a ningún lado. Entonces, hacemos por una parte una rueda y por otra parte otra rueda, siempre con la misma empresa. Luego ya a posteriori ya podemos mirar si otra segunda empresa, si no, porque ya hay un volumen. Entonces ya es por aún más conservar ese capital. Pero la idea era esa, con esa empresa solo rentas, y luego ya te das cuenta que dices, con las rentas no vas a ningún lado si es 15, 20 años mínimo.
Vale, muy bien. Vamos bajando al detalle. Yo son, como bien decía, son conversaciones que ya hemos mantenido tú y yo. De hecho, con Paco nos intercambiamos muchos audios y, de hecho, cada vez que publico, pero muchas veces cuando publico un podcast, a continuación, el mismo día, al día siguiente, tengo un audio en el que me dice, oye, ¿está entrevistado? Sí, pero... Y me pasa la lista de las cosas que él no termina de estar de acuerdo o ve distinto, ¿no? Bueno, es curioso. Entonces, bueno, todas estas cosas que te pregunto ya las hemos comentado previamente. Pero te voy a ir recapitulando de lo que me has dicho, y hay algo que seguramente ha sorprendido a la gente, no lo voy a pasar por alto, y es que has dicho rentas sin financiación, me ha parecido entender. Ahí tú no estás a favor de utilizar el apalancamiento, cuando eso sí que sabemos sobre el Excel, que el apalancamiento hace que tu rentabilidad de tu inversión sea muy superior. Pero aún así, tú crees que es mejor sin, por lo que decías, que al final es dinero que tú estás tocando ya en su totalidad. Pero bueno, el cash flow también sería eso. ¿Cuál es tu punto en este tema?
Sí, a ver, yo lo que me baso, mi experiencia, por supuesto, hay gente que a lo mejor con la financiación dice que hasta el infinito, y eso en muchas convenciones de inversores lo he escuchado y me parece correcto porque les va muy bien, pero por ejemplo, si tú tienes, 100, 200, 300 mil euros, vale, perfecto, y tú vas a comprar X pisos, si son pisos de 30, 40, 50, al contado, esas rentas, ponle que al 8, 7%, que es lo que la gente suele, neta, hablamos neta, no nunca bruta, neta, que la gente suele sacar, pues si te da, ponle 4 a 500, por decirte un número, a 200.000 euros, estamos hablando de 2.000 euros por ese dinero. 2.000 euros, mucha gente, una persona puede vivir. Pero claro, si tú dices, no, ahora lo apalanco y saco 10, eso te va a llevar un tiempo, ese tiempo lleva un trabajo y al final dejas de hacer lo otro porque no llegas ni a lo uno ni a lo otro.
Entonces, ahí, ¿a qué te refieres lo otro? ¿Qué sería lo otro? ¿Los flips?
No, porque normalmente la gente que tiene capital tiene un trabajo.
Vale. Sí.
Entonces,
vale.
Eso es, o vas a tu trabajo, o vas a tus Correcto. Inversiones, y si vas a todo, no tienes vida. Entonces, para mí esto es un vehículo que te aporta para ganar tiempo y dinero. Si te quita ambas, o te da una, pero te quita la otra...
Genial, sí, sí. Bueno, un enfoque muy interesante. Sonreí ahora porque justo yo estoy en ese proceso, que lo he hablado muchas veces, de el que estoy vendiendo algunas propiedades más rentables, pero que me dan más dolores de cabeza, y busco propiedades que, sin pasarme de frenada, sean quizá algo menos rentables, pero pues con mejores perfiles de inquilinos, buscando un poco esa pasividad en mis ingresos todavía más, ¿no? Sí, es verdad que los alquileres son pasivos o muy pasivos, pero todavía busco que sean más pasivos para poderme centrar en otras cosas, como tú bien dices, pues ahora que me lo puedo permitir, renunciar a ese 1 o 2% de rentabilidad, buscando esa tranquilidad todavía más.
Pero porque tienes volumen ahora. O sea,
al inicio
no harías eso, porque dices, quieres lo máximo.
No, y volvería a empezar exactamente igual como empecé. Bueno, seguramente ahora, con el conocimiento que tengo, empezaría con flips, que me permitiría hacerlo más rápido, pero que con el conocimiento que tenía, creo que hice lo correcto empezando ahí, y ahora, pues... Uh-huh. Según mi perfil como inversor, creo que pivotar hacia lo que hago, pues también es lo que a mí me llama por dentro, ¿eh? Entiendo que haya gente que lo hagan distinto y entiendo otros modelos. Muy bien, interesante. Ahora mismo me hablabas antes o has sugerido de una posibilidad de segregar o extender parte de la sociedad, ¿no? Para, pues, entiendo, montar una sociedad holding para que se puedan comunicar esas rentabilidades que obtienes por el alquiler o por flips. ¿Ahora mismo estáis haciendo así o tenéis una sociedad que se dedica a la gestión de flips y otra, o sea, en la misma se dedica al alquiler, o tenéis dos sociedades distintas?
Hoy por hoy es una única sociedad matriz, hoy.
Vale.
Digo matriz porque es única, pero la idea es que ahora, a partir de una inversión que tenemos en mente no, está firmada la semana pasada, sí que generemos una segunda sociedad, que esa es la que gestione todo el tema de alquiler, y esta matriz es la que tenga el patrimonio.
Muy bien.
Entonces, hoy por hoy sigue estando así, pero la idea es hacer dos, incluso tres, como te he dicho antes, una de únicamente los flips, otra la que gestiona todo el patrimonio y ahí está libre de deuda o con muy, muy, muy poca deuda, a lo mejor una yield 10, 12, 15%, 20% a lo máximo, y luego ya tendrías una tercera sociedad que es la que gestiona el tema de los alquileres.
Genial, sí, sí, me parece interesante. De hecho, yo mis flips los gestiono a través de una sociedad y, bueno, al final te encuentras un problema, bendito problema, ¿no? Que estás generando unos beneficios que en parte los estás reinvirtiendo en otros flips, pero en parte te planteas, ¿no? De invertirlos en alquiler. Entonces, ahí tiene el sentido, cuando coges cierto volumen, de buscar una sociedad aparte, ¿no?
Claro.
Y además montas esa estructura holding que puedes pasar el dinero de manera, antes era gratis, ahora pues muy barata, ¿no? Entre una sociedad u otra, sin tener que tributar por rescatar el dinero, que al final es el problema que tenemos los que generamos beneficios en una sociedad, que cuando lo quieres sacar, pues cuesta ese dinero, ¿no? Muy bien, porque vosotros estás en Comunidad Valenciana, ¿no? ¿Tenéis ITP reducido al comprar vía sociedad o no? No tenéis ITP reducido.
Es un peaje, pero al final es la regla del juego. Tú no las puedes cambiar. Creo que se lo escuché a José Muñoz y hace poco creo que tuvo una entrevista con Javi, también amigo de Libre de los 30, que son las reglas del juego. Tú no las puedes cambiar. O sea, o te adaptas y los números te cuadran, lo que hay es mala suerte. Y dices, no, es que en Cataluña está el 3% ya, pero aquí no. ¿Quieres ir a Cataluña? Invierte en Cataluña.
Y comete el fenómeno de la ocupación, le voy a llamar fenómeno, porque el 50% claro. De la ocupación en España, o el 40 y largos, está en Cataluña, con lo cual cada uno tiene sus reglas y siempre puedes mirar lo bueno del otro, pero siempre hay cosas también malas del otro.
Siempre.
Genial. Pues oye, muy interesante lo que estás comentando. Vamos a hablar de las dos modalidades que explotas. En cuanto a alquiler, ¿qué tipo de propiedades son las que buscas para destinar alquiler? ¿Qué perfil?
A ver, las de alquiler yo no toco prácticamente nada que no sé, o sea, que no esté sobre el 10% neto. Hablamos que no vamos a hilar fino los últimos 1.000 euros que los gane otro. Si es un 9,59 también lo acepto, o un 9,60 depende de la propiedad, pero la idea es alrededor del 10. Pueden ser un 12, un 13, un 11, un 10, un 9, digo 9,50, por ahí. Neta, hablamos de neta. Previa impuestos, claro, o sea, los impuestos van a pasar. Sí, sí.
Genial, y la pregunta será, mucha gente es, Qué bien, yo también quiero hacerlo así, ¿no? ¿Dónde, o sea, en qué problemas te metes o dónde vas a buscar esas propiedades para encontrar esas rentabilidades?
A ver, pues problemas, yo, a ver, siempre, o sea, siempre. Es más, mi carta de presentación o mi speech es yo busco problemas. Si no hay problemas, no hay beneficio. Eso es como todo. Si no hay sufrimiento, no puede haber nunca una rentabilidad superior a la media o a la esperada. Es lo que busco yo. Por ejemplo, uno he tocado con Ocupas, pero no he encontrado por esta zona, por suerte. Aquí en esta zona no, la ocupación no está a la orden del día, pero sí que hay problemas urbanísticos, problemas, por ejemplo, estructurales en viviendas, sobre todo en viviendas unifamiliares, no hablamos de edificios. Problemas, por ejemplo, de filtraciones de tejados en chalets, que son obras caras. Por ejemplo, la que tú viste, que viniste aquí, incluso que tenés la foto esa que tenemos por ahí los dos, esa casa había. Problemas de embargo. Ejecución de embargo tramitada, paralizada por el COVID. La misma propietaria estaba adentro, no se quería ir. Ahí con el tema de los niños. Llegas a un acuerdo con ella, el banco no quería la quita, acepta la quita y aparte había una reforma que me costó 150.000 euros la reforma.
¿Qué tienes que financiar tú? O difícil, puedes llegar a financiar con dinero del banco, pero ya te cuesta más conseguir ese préstamo autopromotor.
El tema de los flips siempre van o a pólizas o ya directamente con gente que confía en nosotros, con inversores. Necesito tanto a tanto, punto. Se hace un contrato bien en participaciones o bien a interés fijo y se hace. Eso en el tema de los flips. ¿Por qué? Porque la financiación bancaria, al final, si son hipotecas como tal, el banco no te mira muy bien si en 6 meses le has devuelto el dinero que te ha dado en teoría para 30 años o en empresa 15. O sea, uno se lo haces, dos se lo haces, pero al tercero le dice, oye.
Sí, sí. Totalmente. Oye, y para flips, ¿qué tipo de propiedades buscas? Porque por lo que he visto, tocas un poco de todo. O sea, a lo mejor la premisa solo es que tengan problemas o cuál es el perfil de vivienda.
Normalmente los flips me gustan, a mí me gusta, me cojo a lo que sale, ¿no? Pero lo que me llega a través de los colaboradores. Pero normalmente los flips me gusta que sean de ticket alto. Y ticket alto me refiero a una venta por encima de los 400. ¿Por qué? Porque al final, al mismo porcentaje, a valor absoluto en euros, que es lo que realmente valoramos, un 20% de 100 no es lo mismo que un 20% de 500. Entonces, el mismo trabajo cuesta ir a notaría, hacer la reforma, hacer presupuesto, trabajar con la misma gente, de un piso de 100 a una casa de 500.
Correcto. Asumes un poco más de riesgo, pues si has hecho mal los números, te puedes pillar más, pero sigue.
O hacer, en vez de uno, hacer 3 o 2 de 100, 150. Pero sí, el ticket al final absoluto es el mismo.
Sí, sí, coincido. De hecho, yo también, mi enfoque va por ahí. Así que, muy bien, muy interesante. Has hablado ahora de colaboradores. ¿Por dónde te llegan tanto las viviendas estas de rentabilidades tan altas de alquiler como estos flips? ¿Dónde los encuentras?
Como buscas problemas, casi siempre están en los abogados. Casi siempre. Despacho de abogados es lo que más me está llegando a mí. Con el, vamos a decir, casi casi a la par el tema de notarios o administradores de las propias fincas. Ahí en los portales también me llegan, ¿eh? O sea, muchas veces cuando te metes o alguien te dice, mira esto, o algún amigo, conocido, colaborador, mírate esto, también hay cosas. No es lo que más hemos comprado, pero es eso. O, por ejemplo, comprar, ahora mismo nos lo ha pasado, estamos negociando un edificio, comprar un piso o un fondo de inversiones, una buena rebaja, y de repente hablar con la inquilina de abajo, que era más bien, por no decirte, inquiocupa, una renta de estas muy bajita para que esté allí. Entonces, hablo con ella y me dice, no, es que el resto del edificio es de un único dueño. Hablo con el dueño, oye, me interesa comprarlo. Ah, por a mí venderlo. Entonces, estamos en ese trámite. Es decir, me queda un edificio entero que me llega a través de un piso que yo compro de un fondo de inversión gracias a hablar con la inquilina. Entonces, imagínate, pero vamos, si tengo que resumir la que mejor me ha ido y la que más satisfacciones junto con problemas grandes, son los abogados.
Vale, y justo te iba a preguntar por eso. O sea, ¿cómo llegas a esos abogados o a esos notarios? Bueno, notario puedes en una firma, ¿no? Pero te presentas y les dices, oye, hago esto, si me traes una oportunidad, no sé, ¿te voy a remunerar o cómo?
Yo vivo en Jávea. Jávea es un pueblo de unos 30 a 35.000 habitantes. Y la zona periférica, pues el que más densidad de población tiene es Denia. Entonces, no te digo que sean grandes ciudades, pero nos conocemos la mayoría. Por ahí 4 o 5 notarios, aquí en Jávea hay 2. Abogados hay mucho. Entonces, al final, alguien conoce a alguien. O sea, la puerta en frío es muy difícil. Alguien conoce a alguien, que ese alguien te ha visto comprar en notaría o que ese mismo notario tiene un hermano que se... son todas redes clientelares. Entonces, oye, me interesa este tipo de problemas que yo sepa solucionar. Muchos dices que no, pero claro, dices, oye, mi hermano es abogado. Claro, si tú te vas a divorciar y tienes un piso con tu mujer, el primero que se entera quién es, tú y tu mujer, que te divorcias. Y el segundo, el abogado.
¿Y entonces cómo funciona? El abogado, va, alguien se va a divorciar. Oye, mira, necesito vender la casa o lo que sea, ¿no?
El abogado.
¿Él le ofrece? ¿Le ofrece la posibilidad de que hablen contigo o cómo?
Claro, es como todo. Al final, tú tienes que pensar que aquí hay un problema. El chico, por ejemplo, y la pareja se divorcian. Yo ahí no me meto. Divorcian por sus motivos. Pero ellos quieren hacer líquida una vivienda porque si no es un problema ver quién vive quién. O quién, por, me voy a decir, en el caso que quieran hacerla líquida. A lo mejor quieren vivir ahí los dos y yo ahí no me meto. Pero quieren hacerla líquida. Entonces, al final, el abogado es el que sabe qué quieren vender. Entonces, ese abogado al final tendrá, igual que yo, habrá muchos que quieren X producto, pero a lo mejor hay gente que no le interesa ese producto, hay gente que no le interesa, por ejemplo, meterse en esos rollos, o es gente conocida dentro del pueblo que no quiere verse involucrada por la, vamos a decir, por la connotación social de, oye, yo le he comprado la casa a... Que eso en los pueblos se da mucho. Fulanito le ha comprado la casa a... Porque mira, entonces... Ahí es donde el abogado pues llama a gente más externa o a mercantiles donde no hay una persona como tal y que tienen disponibilidad de liquidez para hacer X operación. Si el piso, imagínate que el piso de esta pareja que se divorcia está impecable, normalmente suelo decir no me interesa porque no puedo aportar ningún valor ahí. O sea, no es, a no ser que el precio sea de derribo, entonces ya entra en una fase especulativa, que también está muy bien a veces, pero yo no aporto nada ahí.
No, lo que quieres decir básicamente para que los veas que seguramente al no poder aportar ese valor no vas a poder comprar con tal descuento como para que te merezca la pena. Claro. Lógicamente, si te lo ofrecen con tal descuento que tú puedas comprar y luego vender rápido con un beneficio, pues te lo vas a plantear, pero normalmente eso no se da. La gente tampoco es tonta. La gente lo que va a hacer es que, oye, vale, entiendo que hay un problema en mi vivienda, te lo vendo con descuento y ya lo resuelves tú, que puede ser una reforma o cualquiera de los que has comentado antes.
Correcto.
Genial. A veces, eso sí, el problema es la inmediatez, que necesitan vender rápido y ahí sí que a veces puedes encontrar pues esa oportunidad, pero que normalmente va sumada con otras de las que hemos comentado, ¿eh? Normalmente no es tan fácil como, oye, vendo rápido y te hago un 20% de descuento con una propiedad que está impoluta. No suele funcionar así.
Ojalá, pero ahora digo yo que no. Como te comentaba antes, el chalet este que tuviste, ahí habían deudas hasta de tráfico. O sea, había deuda de tráfico que en teoría la casa soportaba, un coche en la vivienda ahí indocumentado y no había papeles. Son problemas serios. Luego hay unos niños, como te he dicho yo antes, no sé si llegó a casi a 20 o 30 mil euros solo de deuda de seguridad social, IBIS y Hacienda. Siempre hay problemas.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Muy bien, no sé si podrías comentar esa operación quizá, no sé si entrar hasta qué punto quieres entrar en detalle en los números, pero en cuanto a rentabilidades o cómo es esa operación tipo de flip. No sé si, pasándote en ese ejemplo o en uno cualquiera.
Bueno, lo que veas, a ver, tipo hay de todo, por ejemplo esa que te estoy comentando, pero hay muchas. Normalmente un flip yo busco entre 25 o 35%, porque siempre me voy a equivocar, siempre. Siempre voy a hacer un coste de reforma o de rehabilitación o de problemas arquitectónicos, de estructura o problemas, por ejemplo, de urbanísticos o licencia, algo que yo, por ejemplo, me voy a equivocar, que pensaba que era A y es A más I más I más I más Z. Entonces, el margen tiene que ser alto. ¿Que lo consigo? Perfecto. Dices, no, es que da un 18 apretando los números. Me voy a equivocar. Yo ya sé que me voy a equivocar, entonces no me meto. Porque si un 18 menos lo que me equivoco, imagínate un 10%, me quedo en un 8. Si me equivoco en vez de un 10, un poquito más, me cuesta como que dice poner dinero. Entonces, no. 25, 35, podríamos resumir.
Vale, genial. Y luego miras también valores absolutos, aunque entiendo que en tu caso no será un problema, porque ya vas a ticket alto, con lo cual ya en absoluto ya te justificará la operación. Pero a veces esto lo decimos porque, claro, si miramos solo el porcentaje, gente que a lo mejor compra viviendas de 40.000 euros, seguramente el porcentaje te sale, pero en valor absoluto estás asumiendo demasiado riesgo para ganar esos 10, 15.000 euros que vas a ganar, ¿no?
Mira, te comento un par de operaciones, tres operaciones que compramos sin saberlo. A ver, compras sabiendo que vas a comprar, por supuesto, pero compras a ticket muy bajito. Uno fue una compra en 29, otra compra fue en 58 y otra compra creo que fue en 32 o 31.500. Claro, la idea era reformarlos y venderlos. Se reforma. O sea, bonito, pero no caro. Siempre vamos a lo mismo. Es decir, tiene que ser visualmente espectacular o wow, pero sin ser caro. Hay partidas que te puede salir y si el presupuesto es X y resulta que no has llegado y puedes meterle en X partidas un poquito más, pues lo hace un poquito mejor. La idea era venderlo y el mercado no lo compraba, pero después dices, si yo esta vivienda automáticamente, equivocándome, es decir, el negocio era venderlo. Dice, vale, la compro en 30, como te he dicho, 32, 35, como mucho con gastos. Le meto 15 y luego la idea es venderla en 90. Sí, el margen es un 50%.
Claro.
Y tú dices, wow, qué rentabilidad. Está muy bien para iniciar y crecer el capital. Está muy bien, porque luego ya te partes con 90, porque el dinero que recuperas, si no hay financiación, más es lo que ganas. Entonces, las primeras operaciones están muy bien, pero claro, llega un momento que dices, vale, y ahora yo vendo en 90, 85, me da igual. ¿Cuánto tardo, por ejemplo, si esto lo puedo alquilar en 700 euros? Por cómo está. Tú dices, 700 euros a lo mejor en 3 años, 4 años, más o menos, te estoy haciendo los números de cabeza, tengo ese capital que yo iba a recuperar vía alquiler y la casa no me va a dar problemas porque está nueva. Si se rompe algo por el inquilino, ya hablamos de impagos y hablamos de otro tema, impagos o seguro de la vivienda, lo que sea. Pero la casa no me va a dar problema porque la he reformado yo. Entonces, si me está dando esta rentabilidad del 9,5, 10 más o menos por alquiler, ¿por qué la voy a vender?
Claro, solo si tienes un objetivo de hacer crecer eso todavía más rápido. Si quieres seguir moviendo ese dinero tal y como salgas a otra operación, intentar hacer que cada vez sean más grandes, ahí sí que tiene sentido, si no, tienes que hacerte ese planteamiento que acabas de hacer tú. Muy sensato.
Y aparte que también hay que pensar que compra-venta se paga impuestos. O sea, parte del pastel se lo llevan. Y ahí sí lo mantienes tú en equity. Tú mañana, como lo tienes libre de deuda, lo puedes refinanciar o lo que sea para sacarse capital y hacer justamente eso con una casa hipotecada. No es mi caso en este aspecto, pero se podría hacer.
Genial. Oye, ¿y cómo ves tú el mercado? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Ya sé que la bola de cristal no la tenemos, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Al final, es un reflejo de lo que nosotros vemos que va a hacer el mercado en función de cómo nos estamos jugando el dinero, ¿no? Al final asumimos que nos podemos equivocar, de hecho, asumimos que nos equivocamos, pero ¿qué es lo que estás haciendo tú? A ver, cuéntanos.
Pues si te digo la verdad, desde que he sido padre, poco. Poco me refiero a que hace un año fui padre, entonces tuve también un problema familiar bastante serio, que tú sabes. Entonces, poco en el aspecto de los flips. Pero sí que, sin hacer nada, sí que hago cosas. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, me estoy protegiendo mucho. O sea, lo que se llama en la bolsa, lo que te he dicho antes, que me formé mucho en la bolsa, ahora mismo la volatilidad está barata. ¿A qué me refiero? Hay que comprar protección. En el sector inmobiliario, comprar protección, o sea, opciones call o opciones put, ¿a qué hago referencia? Yo ahora estoy incrementando muchísimo en la cartera de alquiler. ¿Por qué? Con seguro de impago, o sea, es todo blindado. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar, pero sí que veo que la ola del mercado alcista lo veo. Entonces, solo hay que ser un poquito avispado para ver tipos de interés elevados. Eso frena al final. La persona que te va a comprar de a ti la casa, o sea, el finalista, no le va a dar esa financiación. Y gente con dinero contante y sonante hay, pero normalmente no es el público que te compra ese tipo de casas como su primera vivienda. Entonces, si se van a esperar un poco, aunque vivan de alquiler, mientras los tipos de interés están altos, expectativas de que bajen justo con la inflación, toda la cesta de la compra la está subiendo y al mismo tiempo la tele no para de bombardearte de que se acaba el mundo, a la gente minorista le entra el miedo. Y si le entra el miedo a la gente minorista, no te compran a ti. Por tanto, volvemos otra vez hacia atrás. Entonces, yo ahora mismo en el tema de alquiler que dudo yo que bajen los precios, a no ser que los regulen, porque hay muchísima menos oferta que la demanda que hay, y va a seguir siendo así, y más en la Comunidad Valenciana, que lo que se ha dicho claramente, falta vivienda en alquiler. Yo me estoy todos los beneficios de los flips colocando en estos productos que te digo yo de alquileres. Y he comprado un edificio la semana pasada, una ilusión que tenía que me hacía, he comprado directamente para rentas, y estoy negociando este segundo edificio única y exclusivamente para rentas.
Entonces, me estoy riendo porque te haces mayor también, te estás haciendo mayor ya.
También. Muy bien. Cuando lo del niño es eso, me apetece estar con él, y que en los flips al final sí tienes que estar encima de los flips. Lunes, miércoles, viernes, reformas, productos, materiales, no sé cuántos, errores. Los alquileres no tanto.
Sí. Totalmente, y lo del niño coincido contigo, al final también. Y cambian tu orden de prioridades, y bueno, al final es lógico lo que dices. Al final entiendo que mezclas todo, cómo ves el mercado, tu situación, y dices, oye, pues voy a tomármelo con calma, puedo permitírmelo, ¿no? Y es qué lujo, ¿no? Poder tomar esa decisión. Hay un tema que siempre me preguntan. De hecho, ayer le estaba respondiendo a alguien, creo que fue a través del canal de Telegram, me decían, oye, la reforma, ¿cómo nos aconsejas cuando empezamos? ¿Cómo estimamos el precio de la reforma, ¿no? Yo le explicaba un poco pues cómo yo lo haría en su lugar y cómo lo hago yo en mi lugar. En tu caso, además, creo recordar cuando, no sé si fue cuando vine a verte, que visitamos esa vivienda, o previamente quizá me habías mandado alguna foto, pero sí que recuerdo una imagen de ver un montón de números haciendo tú, comparando presupuestos y demás. Entonces, me consta que haces grandes reformas. Antes has dicho, pues, ese chalet, ¿no? 150.000 euros de reforma. Con lo cual, ahí equivocarte de un 10% es mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo estimas tú el coste de la reforma antes de meterte en una operación y decidir que los números salen?
A ver, si es reforma integral, porque se ve ahí, eso sí que se ve. Tú miras y dices, ¿aquí qué hace falta? ¿Un lavadito de cara o unas partidas o reforma integral? Vas a metro cuadrado. O sea, partiendo de que una obra nueva en esta zona, porque claro, eso también depende mucho y de con cuánta gente trabajes, qué volumen de trabajo le das también a esa gente. O sea, no es lo mismo hacer una reforma que hacer cuatro. O sea, el tío también sabe que le vas a volver a dar trabajo. Entonces, al final, pues todo se ajusta un poco. Pero partiendo de que la obra nueva acabada, excluyendo jardín, solo la piscina, hablamos de 1.400, 1.500 euros metro cuadrado, una reforma integral. Hablamos siempre de casas unifamiliares, ¿eh? Entonces hablamos fachada, techos, interiores, porque muchas veces está el típico golpe LED de los 80 que hay que quitar, entonces hay que hacer lucido interior y lucido exterior, porque es una casa que te vas a vender en 500.000, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas va siempre a metro cuadrado. O sea, acabado tanto el metro cuadrado. Lo que he dicho, 1.400, 1.500 obra nueva, sobre los 800, 900 suele ser una reforma guau. Que quieres cambiar ventanas, no vas a tocar paredes, pues unos 450, 500 metros cuadrados y ya ahí vas bajando. Entonces, cuando no vas a hacer todo eso, que no es integral, simplemente que es partidas, pues ya sabes que el baño vale tanto porque hay 1, 2, 3 o 27 puntos de agua, la instalación de la luz vale tanto porque hay tantos metros más o menos desde el automático hasta los puntos exteriores, no es lo mismo tampoco una casa que tiene un pasillo de 20 metros que una casa que es cuadradita con el punto de automáticos prácticamente centrado detrás de la puerta. Ahí tienes que mirar los metros y eso al final es andar. Es como dice Serrat, se hace camino al andar. O sea, el primero te equivocas, el segundo te equivocas menos, el tercero te vas a equivocar, pero un poquito menos y al final dices, mira, no me he equivocado y sale algo.
Sí, sí. De hecho, mira, la semana pasada estábamos en el programa este de José Muñoz en Invertir para Ganar y nos hacía una prueba, nos hacía adivinar el presupuesto de una, bueno, que había costado una reforma, ¿no? Nos ponía imágenes de la vivienda y lo que fuese. Y yo había visto anteriores programas y había visto algún chalet tipo el tuyo. Y yo lo veía y decía, esto yo por 60 o 70 lo hago. Sí. Pero no tengo experiencia en eso, no tengo experiencia. Y luego la reforma eran 150 o cosas así, decía, madre mía.
Ese chalet justamente, que seguro que te enseñó, estaba aquí, yo he estado con el inversor que ha hecho eso, que es un italiano, estuve con él. Y le dije, ole, la reforma espectacular, las pistas espectaculares, me encantó el formato. Yo estuve pisando ese chalet cuando estaban montando los reflejos de la cocina, que era una isla con unas vistas despejadas, la piscina la iban a recubrir, todavía se habían limpiado todo lo que es el terrazo fuera. Y se lo dije, digo, ¿aquí qué te vas a gastar? Y se dijo así, digo, ¿qué te vas a gastar? ¿160, 180? Y me dice, 175.
Claro. Ahí tú habías afinado justo a, bueno, 5.000 euros, ¿no? Pero en mi caso, justamente, cuando yo fui, a mí me sacaron una vivienda de mi perfil. Y yo la vi, y además luego hablé con el chico que había hecho la reforma, porque estaba allí, Y le dije la cocina y me dijo que sí. Me dijo, era una cocina de Brico de Pot, la de menos calidad, porque vi la imagen y dije, vale, ya sé. O sea, hice números y lo que quería decir es que acerté al euro, o sea, dije 35.000 y fueron 35.000. Eso fue chorra, o sea, el acertar al euro fue casualidad, pero 2.000, 3.000 arriba o abajo, ahí sí que fue la experiencia, porque era el perfil de vivienda que yo he reformado siempre, que ya me baso en otras reformas que he hecho, y a menos que él haya patinado eligiendo al reformista y haya hecho una buena elección de un reformista pues que trabaja ajustado, el presupuesto tenía que estar por los números que yo había dicho.
Y que cambia también mucho también el tema de ¿se cambian o no se cambian ventanas? ¿Se alisa o no se alisa paredes? Claro. ¿Se cambian o se cambian suministros? Puertas, al final las puertas son baratas. No vale, la tarima al final, pues más o menos euros metro cuadrado es barato, pero ¿se toca o no se tocan estas partidas que yo te he dicho? Porque claro, la fontanería...
Esas son las grandes.
Si muevo sí. Un punto. Claro, tú ves una foto y ves las paredes blanquitas, muy bien, pero yo no aprecio si hay goteleo o no.
Yo justamente le hice estas preguntas que acabas de decir. Le dije, las ventanas habían cambiado. O sea, todas las partidas así más costosas que yo sé que pueden hacer bailar más el presupuesto, se las pregunté. De hecho, hoy vi que había aire por conducto. O sea, le hice las preguntas de las tres o cuatro cosas que yo veía que se podían decantar más el presupuesto. Sí, sí. Oye, según tu experiencia, y además me consta que estás en contacto con muchos inversores, que también pues, ves a otros, algunos con más o con menos experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los inversores novatos y cuál sería el principal consejo que tú les darías?
A ver, como consejo no me gusta darle consejo a nadie, porque tampoco soy nadie para darle consejo a otra persona que a lo mejor yo me he equivocado, yo creo que no, y resulta que a él está yendo de maravilla. Entonces, partiendo de ahí que no soy nadie para darle consejo a nadie, creo que uno de los grandes errores es no tirarse a la piscina. O sea, la gente quiere que te llamen a la puerta y que te digan, toma, aquí tienes esto para ti, porque es exclusivo para ti y te va a dar tanto, y tú estás en tu sofá. Claro, digo, te puedes esperar 27 años y nadie te va a hacer así. Entonces, tienes que tirarte a la piscina. ¿A qué me refiero? Sal a la calle, habla con inmobiliarias. Al final, todos hemos empezado del mismo sitio y empiezas llamándole a un número que sale en Idealista para que te enseñe X vivienda. X. Entonces, ese número resulta que es un comercial de un fondo que al final cobra poco por las comisiones del fondo, pero resulta que tiene vivienda, a lo mejor una cartera más privada, y te va enseñando cosas que se adaptan a ti. Y haces una relación. De esa relación pasa a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y cuando, sobre todo, es cuando ven que compras una vez, porque si no has comprado nunca, pues al final te dejan de mandar producto o incluso de tener en cuenta. Pero compras una vez o dos, ya es como, dicen, ala, vale, sí, me tomo en serio esta persona porque sí que compra. Entonces, el hecho de que te tengan en cuenta o no, o que te vaya bien o no, no es el visitar, que también es el comprar la vivienda. Ahí es cuando cambia todo, porque ven que eres una persona realmente seria y no les haces perder el tiempo. Hablamos de las inmobiliarias y así sucesivamente, y ahí vas escalando, 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 hasta que tocas otros tipos de canales de vía de entrada y puedes hacer otras cosas. Como decía Kiyosaki, negocios pequeños al principio, negocios grandes al final, lo que es el juego de cash flow. Que por cierto juego mucho.
Que juegas mucho, muy bien. No, sí. No he jugado nunca y tengo curiosidad, ¿eh?
¿Alguna y mi vez mujer y yo, claro. Mira, en la pandemia justamente, mi mujer y yo, que nos podíamos salir de casa, jugábamos aquí a las palas, ayer no éramos padres, jugábamos a las palas en el jardín y todo este, y muchas mañanas dices, ¿qué hacemos? Jugábamos al cash flow. Y jugábamos los dos a ver quién ganaba más, con perfiles diferentes, yo más agresivo, ella menos, pero al final íbamos tajo parejo, ¿eh?
Es lo que te voy a preguntar, esto es lo que queremos saber todos, ¿quién ganaba?
A veces yo, a veces ella, pero yo también me ganaba.
Muy bien. Oye, y si en tu lugar, si pudieras empezar ahora de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido el mayor error de inversión?
Mira, una cosa que tengo muy clara es que el miedo no te puede paralizar. Basándome justamente en lo de tirarme a la piscina que hemos hablado justamente hace la siguiente pregunta, la anterior pregunta, perdón. Nosotros, mi socio y yo, que todo lo hacemos en conjunto, por miedo a la situación macroeconómica que había en ese momento, teníamos dos viviendas aquí en Denia, en rentabilidad lo que se llama mixta, por temporada en invierno, policías, funcionarios, profesores, cualquier cosa, y luego en verano lo explotábamos a vacacional. Íbamos a comprar una tercera en el mismo sitio, o sea, en el mismo sitio que ya tenías constatada la rentabilidad, tenías constatada quién era el inquilino, cuál era la demanda de ese sitio. Pagamos las arras, las pagamos y las dejamos perder por miedo. Dijimos, prefiero perder X que no 5X. ¿A qué me refiero con el 5X? Es decir, si yo compro esta vivienda para la modalidad de vacacional, te tiene que dar esta rentabilidad. Si por lo que sea el vacacional, por lo que sea, se hunde y solo es a nivel tradicional, los números me salen al 2-3 típico por ciento de toda España. Entonces, no me sale rentable. Prefiero perder estos X que no estos 5X y tener esta vivienda aquí parada y luego venderla o al mismo precio o algo menos y encima perder los impuestos que he pagado.
Sí.
Entonces, por miedo, eso lo dejamos de hacer. La lógica era muy buena. Pero ¿qué pasa? Que nunca se paró el mercado. O sea, podríamos haber sacado los números exactamente idénticos que teníamos en las otras viviendas, que eran con un cash on cash del 29-30%, creo que era, y no lo hicimos. Entonces, es un error. Llámalo como quieras. Yo, para mí, es un máster. A veces se gana y a veces se aprende.
Y a todo lo pasado, todos somos muy listos también, ¿no? O sea que...
Claro, yo ahí aprendí y dije, he dejado perder X dinero. No lo llevo clavado ahí, pero sí me sirve para recordarme cuando pasan algo similar, es decir, ¿te acuerdas?
Muy bien. Yo creo que al final es muy fácil mirar atrás y decir, oye, esto lo hubiese hecho de esta manera, hubiese ido bien. Al final, seguramente tampoco estarías aquí si no hubieses hecho todo lo que has hecho. Así que,
no, por eso yo digo, cambiar muchas cosas no las cambiaría, porque al final, tanto por lo de la bolsa, lo de Noruega, cómo me he formado en el value, cómo he analizado muchísimas empresas a nivel financiero, los flips donde me he equivocado, en el tema de las arras hasta que te he dicho, todo eso me ha llevado a ser al inversor que soy hoy. Si yo no he pasado por ahí, no hubiese sabido toda esa información, porque al final es, yo soy muy refranero, y entonces el ser humano inventa el puente cuando tiene que cruzar el río, si no, ¿para qué inventar el puente? No me caliento la cabeza para hacer todo eso. Entonces, al haber tenido que cruzar todos estos ríos, toda esa información la tengo. No sé por dónde, pero está ahí. Entonces, en algún momento la puedo sacar de la biblioteca y utilizar.
Totalmente, Paco. Luego, te quería preguntar, seguro que a lo largo de tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya surgido alrededor de las inversiones.
Te puedo contar muchas, pero la que más, en ese momento, por no decirte otra palabra, lata me dio, y sobre todo dije, ¿en serio? O sea, eso no puede ser así. Fue una casa que le vendía un holandés. O sea, he tenido malas experiencias con los holandeses. O sea, nosotros decimos que somos...
Sé la que vas a contar. Y de hecho la he puesto de ejemplo alguna vez hablando con alguien.
¿Sí?
Sí.
Pues esa me sacó, casi me saca de mis casillas directamente. Es decir, es un tío que es holandés, que al final son los dueños del mundo, porque al final son lo que son históricamente, pero se juntan con otra sociedad que somos nosotros los españoles, que también somos más o menos del mismo perfil, negociantes hasta la última, y ya lo teníamos todo claro. Le había pasado la documentación, pagó la reserva para que le pasase la documentación de esta casa estaba en construcción, se les había escapado dos casas ya, no sé si por lo mismo o no, pero la inmobiliaria me decía, Paco, es que se les ha escapado dos casas, vieron la casa hecha polvo, miraron y miraron, no sabía, con renders y planos. Bueno, cuando ya está todo, estamos hablando que firmar las arras, que ya estaba todo correcto, me decía, me manda la abogada de esta gente una especie de dossier, porque no se fiaban de todo el tema del inventario, de cómo acabaría la casa, por muchos renders que yo le enviaba, o la empresa de las cocinas, no se lo acaban de creer. Entonces, aunque era un contrato de arra muy extenso y tal, me iba a mandar un inventario donde ponían pues, los farolillos, los tiradores de la cocina tenían que ser estos, el grifo, y me pone que el rollo de papel del váter del aseo, de los tres, justo con lo que son los apliques de aguantar el rollo y la escobilla del váter, que si estaba incluida o no. Claro, yo al final decía, te vas a gastar 400.000 o 450.000, creo que fueron, en esta casa, y me estás preguntando si la escobilla, el rollo de papel, y ahí le dije, mira, ya. O sea, o pagas las reservas, que era una reserva importante, o sea, las arras, perdón, unas arras importantes, o te vas a quedar por tercera vez sin casa. Yo creo que ahí le toqué la fibra, la eso emocional, y automáticamente firmaron y pagaron. Pero fue una negociación, te estaba hablando de meses, ¿eh? Y mientras tanto la reforma iba avanzando, claro.
Muy bien, gran anécdota. No la sabía y no iba por ahí mis tiros. Yo iba por unas arras que alguien se echó atrás, ¿no? Y
esa también fue muy buena, sí. Esa sí, esa fue muy buena. Se echaron atrás, la mujer le entró miedo porque vino el COVID y no la quedamos. O sea, dijimos, pues nada, perfecto, pues ahí hablamos del miedo previo que he dicho antes, lo de tirarte a la piscina. Una persona que quería un piso para su madre, pero su madre al final dijo que no, porque como había salido el COVID, España estaba tan mal que no lo quería.
¿Y no había alguna previa, quizá en el chalet, que había? Es que me sonaba de unos holandeses y de unas arras bastante grandes, porque has dicho vivienda
esa,
a lo mejor.
Esa fue un piso que compramos en unos 90, 95, creo que fue, reformamos en 38, 40,
¿vale?
Y se vendió en 190. Esas arras, a razón de 190, se firmaron y nunca más se supo.
Sí. No, antes te decía que lo ponía como ejemplo, no decía tu nombre ni decía el caso en concreto, pero sí que a veces me decían, oye, es que hablan de la gente de sorpresas negativas, ¿no? Y decía, bueno, a veces también las hay positivas. Y ponía este ejemplo, ¿no? Que al final esto te destrozó la rentabilidad por el lado positivo.
Por el lado superior, o sea, maravilloso, pero al final eso te toca la lotería. Es decir, eso no puedes contar dentro de los números. Es maravilloso, pero no está. Pero, por ejemplo, otro caso que ahora lo hemos vendido recientemente, un proyecto grande, ahí se firmaron las arras. Y 10 días después yo me quedé esperando y llamé y dije, oye, las arras están firmadas, ¿qué pasa con la transferencia? Ay, no, disculpa, tal, no sé cuánto. Claro, lo que realmente consolida un contrato de arras es la transferencia.
Sí, sí, sí.
Entonces, no llegaron las arras y tampoco no se hizo la venta, claro.
Muy bien, Paco. Pues llegamos al final de la primera parte de la entrevista y no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que te gustaría comentar.
No, o sea, la verdad que hemos hablado de muchas cosas y como al final es una conversación entre amigos, que si no es por WhatsApp, vienes aquí o vas a Valencia. Tengo una pendiente contigo ahí por el norte de Castellón, porque estamos muy lejos, la verdad. Pero es eso, hablamos continuamente, al final no sé qué más contarte.
No, perfecto, ¿no? Y además yo creo que hemos tocado un poco todo lo que tú estás haciendo y como bien dices, bueno, es una persona que estás en contacto con mucha gente, hemos hecho comidas. Al final, yo alguna vez me habéis invitado a alguna comida por vuestra zona, pero yo tengo como 5 horas para llegar hasta ahí y a veces quedamos en el medio, ¿no? Que para mí pues, puede tener también más sentido y aprovecho también para hacer gestiones por ahí. Oye, pues vamos a las últimas preguntas. Son preguntas rápidas para conocerte un poco mejor. Así que la primera de ellas sería que nos recomiendes un libro, que puede ser de inversión o no, y que nos digas el porqué.
Uf, bueno, pues mira, ya sé ahí, no sé si llegan a ver, ahí hay una estantería prácticamente con 1, 2, 3, 4 y 5 pisos entera de libros. Ahí hay muchos, como el típico de Kiyosaki, no lo voy a decir, pero por ejemplo de él, El cuadrante del flujo del dinero, Retírate joven y rico, que son los que menos se conocen, son muy buenos. Véndele a la gente y no la mente, por ejemplo, de Jürgen Klarik, en el tema de los flips, alquilar no tanto, pero también tienes que saber vender, aunque si sabes comprar para vender, sabes comprar para alquilar. Entonces, tienes que, ese libro... No le vendes a la gente en sí, sino a su mente, a la parte sentimental. Ahí está el tema de lo holandés, te vas a quedar por tercera vez sin casa. Por ejemplo, atacarle su dolor. Pero yo diría que si me quedo con uno, y más ahora que hemos dicho antes que he sido padre, es La buena suerte de Fernando Trías de Bes. Es un libro realmente insignificante, no tiene nada que ver con la inversión, es más bien la filosofía de vida, es un rollo novelístico o fábula, es una fábula, mejor dicho. Pero me parece estupendo para chiquillos de 6, 7 años, tú, interiorizado ese mensaje grande que hay detrás, contarle que la buena suerte no se tiene, cosecha, se busca, y luego hacen pum, 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 todas las cartas o el dominó y tú ves el dibujo que ha hecho la figurita de dominó, porque tú has ido poniendo una detrás de otra. Más o menos de eso. Entonces, es muy buen libro, lo que te hace como pensar.
Genial, pues lo buscaremos y lo dejaremos, todos los libros que has recomendado, que creo que son 3, los dejaremos anotados en los comentarios para que quien quiera pues los pueda encontrar. Un grupo de música o un cantante que siempre está sonando ahí en tu cabeza.
Yo no he sido mucho ni de cantante ni del grupo de música. Soy más de música electrónica. O sea, tech house, deep house, algo de techno. Entonces, hay ahora un par de chicas que no estoy en activo, como dice, me estoy haciendo mayor. No voy tanto de discotecas ni de festivales. Pero hay un par de chicas que son italianas que se llaman Yoli y Asia, que me gusta lo que están haciendo. No sé, música así más... Es raro, es una cosa entre cantante, percusión y música electrónica junto.
Pues las buscaré. A lo mejor conozco alguna canción, pero no soy consciente, así que las buscaremos por ahí. Y ya por último, aquí ya totalmente interesado, recomiéndame un restaurante que no me pueda perder.
Te voy a dar 4. Uno en diferentes sitios donde me muevo. Porque mi socio que está en Valencia y yo que estoy aquí en esta zona de la Marina Alta, nos movemos por los dos. Mira, aquí queda Costa, de aquí de Denia. Es un restaurante, eso sí, coge cita porque va para largo, El que queda Costa de aquí de Denia es como una experiencia, no es por comer, sino una experiencia de decir, wow, o sea, wow, eso hay que probarlo una vez en tu vida. Me gusta también mucho la Alquería del Pou de Valencia y me gusta mucho también Casa Borrás en Pinedo, que es un municipio que está pegado a Valencia. Y si tengo que decir uno aquí de Javea, pues al final es la cocina, ese sí que es de comer, es decir, me voy a comer un buen arroz o un buen calderet o una buena arroz en bogavante, ese se llama el Trinquet aquí en Javea. Es más, es un bar, pero bien decente, es un decente. Los mejores arroces que yo tengo.
Este no me lo dijiste cuando vine, ¿eh? Me mandaste donde los guiris a primera línea. Fuimos ahí, además, muy bonito, ¿eh? Lo recuerdo. Además, tengo unas fotos preciosas allí con mi hijo y, bueno, en primera línea allí con, bueno, la verdad que muy, muy bien decorado todo. Alquería del Pou, he ido 4 o 5 veces y además lo recomiendo siempre cuando alguien me dice, oye, un arroz en Valencia, oye, vete a Alquería del Pou. O sea que,
también hay que coger cita, ¿eh?
Sí, sí. Muy bien, pues nada, llegamos al final de la entrevista, la verdad que es súper interesante y nada, solo me queda preguntarte si alguien quiere contactar contigo, si quieres dejar algún mail, alguna red social o sencillamente quieres mantenerte en perfil bajo, cualquier opción pues es perfecta.
A ver, no, tanto mi socio como yo somos de perfil muy bajo, es hacer más bien en la sombra, ya sabes que te ha costado bastante que yo aparezca aquí, pero si por lo que sea quieren colaborar en tema de inversión o tienen dinero y no saben qué hacer con él y quieren simplemente sentarse a hablar, a ver qué esperan y qué podemos ofrecerle, el mail de la empresa es info@martinezmarques.com.
Venga, perfecto. Pues si me lo mandas para no equivocarme seguro, a veces una letra y la gente me dice, oye, que este mail no tal, si me lo mandas exacto, entonces yo lo dejo también anotado y cualquiera que quiera contactar con vosotros pues ya sabe dónde encontraros.
Pues perfecto, genial. Muchas gracias.
Pues llegamos al final y espero que hayas estado cómodo y que hayas disfrutado durante la entrevista.
Ya sabes que contigo siempre.
Muy bien, Paco, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.